el motivo de haber publicado el libro, que fundamentalmente lo que pretende es algo tan modesto como desnaturalizar ciertas cosas que en nuestro mundo se han naturalizado. Como que todas tenemos que tener un carnet de identidad, pasaporte, permiso de residencia y trabajo, etcétera, para vivir en el lugar donde estamos o para desplazarnos por el mundo. Obviamente esa serie de documentos tienen una distribución digamos desigual, y también depende de, digamos, del perfil de la persona y de la geopolítica, pues tu documento, por ejemplo, un pasaporte puede valer mucho más que otro, y digamos que las dificultades que cada persona tiene respecto a estos asuntos pueden ser muy desiguales en función de cómo pues la estructura capitalista, racial, atraviesa pues tu mundo, ¿no? Y de esto hemos hablado otras veces, ¿no? Pues como pues un turista con pasaporte ve cómo las fronteras caen a su paso, y un migrante incluso con pasaporte se queda enganchado en todas las fronteras. El libro este, digamos que este, también tiene un poco como esta idea de dialogar, incluso polemizar con el autor. Hicimos un prólogo al libro en el que ensalzamos, vamos a decir, lo que pensamos que son sus virtudes, y también de alguna manera pues hacemos pues algunas críticas a esta visión un poco idealizada del, no idealizada, porque critica mucho, digamos, el mundo occidental, pero algunas veces parece como que el horizonte, digamos, es la democracia liberal, pero bien hecha, ¿no? Esto sería como lo que vemos problemático desde nuestro punto de vista del libro, y también hay como, yo creo, de manera inconsciente, pues un cierto ensalzamiento del mundo occidental frente a la Unión Soviética en a lo largo del siglo XX, que obviamente no lo planteo porque nosotros estábamos en una reivindicación de la Unión Soviética, pero sí por esta mirada, pues eso, desde el liberalismo democrático, digamos. Y el libro empieza, arranca sobre todo con la Revolución Francesa, porque en realidad lo que trata es de en algún momento del libro dice que no hay que dar a los estados por supuestos, sino que hay que analizar los dispositivos y las prácticas que llevan a cabo para históricamente, digamos, llevar a cabo su proceso, suena un poco paradójico, su proceso de estatalización. Los estados se estatalizan. Lo que quiere decir es que los estados en un momento histórico, el estado-nación moderno, tiene muy poca capacidad todavía de ejercer el control sobre el conjunto de la población, y a lo largo de los siglos él va contando este proceso de estatalización de los estados, es decir, de mayor presencia y de mayor legitimación y de mayor poder de los estados frente a las poblaciones. Y hace como un paralelismo, dice que Marx en sus libros pues analiza el proceso de expropiación de los medios de producción de la gente, y que Max Weber analiza el proceso por el cual los estados toman, digamos, el monopolio de la violencia legítima y las expropian el derecho a ejercer la violencia a entidades privadas, etcétera, y que él va a analizar en el libro el proceso de expropiación de los medios de movimiento de la gente, ¿no? Sería el medios de vida, violencias, y capacidad de moverse libremente, ¿no? Entonces, como que el Estado se arroga ese monopolio de decidir quién puede y quién no puede moverse por el territorio. Y ya eso empieza con el ejemplo más clásico, que es el de la Revolución Francesa, y el Estado francés, además es un Estado centralista, y en su proceso de constitución, pues de alguna manera es ejemplo muy potente de la constitución del Estado moderno. Y bueno, entran muchas cuestiones históricas en las que yo no voy a entrar, porque en medio de la Revolución Francesa, pues todos los debates de la Asamblea Nacional en torno a los pasaportes, al permiso de entrada, de salida, además, también tiene que ver con coyunturas históricas de la propia Revolución, en la que, digamos, la reacción antirrevolucionaria está en el exterior, y quiere, digamos, entrar a recuperar el control de Francia. Entonces, bueno, hay muchas coyunturas históricas ahí que de alguna manera afectan a los debates sobre el pasaporte. Pero lo que más te interesa es como nombrar que de alguna manera lo que está tratando de hacer Tolkien es una historia del paso, digamos, del ámbito local al ámbito nacional especial, y de cómo en un momento dado, por ejemplo en Francia, extranjero es el que viene de otro municipio, y cómo de una manera bastante rápida, digamos, el proceso pasa de esta escala municipal a la escala nacional, y también plantea los motivos por los que hay un proceso muy clave en la constitución de los estados, que tiene que ver con, no solo con el pasaporte, sino con todo lo que es registrar o tener controlada, abarcada, dice él, a la población que forma parte del territorio, ¿no? Entonces, cuenta algunas cosas que podríamos traer hasta el día de hoy perfectamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los motivos para tener todo este registro de la gente y de su movimiento es lo que se llamaba el relief, o la ayuda, la asistencia social, que era responsabilidad de las parroquias también locales, y como al pasar eso, digamos, a una escala también nacional, pues hay que establecer continuamente separaciones entre quién tiene derecho a y quién no tiene derecho a, ¿no? Y si ahora pensamos en cómo es el ingreso mínimo vital, esa ayuda estatal que creo que ha cobrado en una isla de Índico, pues vemos como todo el trabajo que ahora mismo hemos también naturalizado de lo que es la asistencia social, trabajadores y trabajadoras sociales, municipales, regionales, estatales, todo ese entramado, digamos, de ese laberinto burocrático para las ayudas, ¿no? Pues tiene también como un origen histórico, una genealogía histórica, en la que el Estado de pronto, como sabe que no puede solo reprimir, explotar, sino que además también tiene que legitimarse, pues desarrolla determinados modelos en los que es continuamente está obsesionado por delimitar quién sí, quién no. Luego, por otra parte, otro de los orígenes de los controles y de los registros es el militarismo, es las levas militares. Saber cuál es tu población te permite perseguirla para que cumpla sus obligaciones militares. Y en el libro también salen bastantes ejemplos de cómo a veces la migración se convierte en una manera de deserción. Por ejemplo, cuenta como en Italia, en los años de la Primera Guerra Mundial, se prohíbe la migración, un país que siempre promovió la salida de la gente hacia todo, a destinos de todo el mundo, sobre todo en América, y cómo se prohíbe la migración a todos los que todavía tienen cuestiones militares pendientes, porque hay un masivo movimiento migratorio de jóvenes que lo que quieren es evitar tener que guerrear en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, podríamos encontrar otros ejemplos de esto. Luego también pensar en cómo el Estado establece todos estos dispositivos, controles y prácticas en torno a la movilidad de la población nos permite también pensar cosas que sí que os he contado aquí otras veces, que tienen que ver con que la política migratoria no es solo una cosa represiva de la redada racista, las deportaciones, el cierre de fronteras, sino que obedece, digamos, una racionalidad del Estado en su simbiosis con el capital, en busca de lo que en algunos momentos se ha llamado pues una población. María Rosa de la Costa, la feminista italiana, habla del tamaño ideal de la población en cada momento concreto para alimentar pues el mercado de trabajo, el desarrollo capitalista, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos encontrar que son muchos momentos históricos, muchos ejemplos en los que se prohíbe la inmigración, que es lo que estamos más acostumbrados ahora, pero también se prohíbe lo contrario, y no solo por motivos militares, sino porque hay mano, fuerza de trabajo cualificada en determinados términos estratégicos a las que se le prohíbe, bajo incluso pena de muerte, que se vaya del país. Ahí estaría también todos los modelos económicos que en esos siglos digamos que vinculaban una abundante población con la riqueza de las naciones. Entonces, bueno, como que vemos también en ese sentido al darle la vuelta, ya que ahora solamente le pensamos la política migratoria como respecto a la entrada de la gente a España por nuestra coyuntura histórica, pero como también a la inversa se producen procesos de prohibición, de punitivismo a la movilidad, hacia adentro o hacia fuera de un país, ¿no? Luego es curioso que, bueno, por supuesto que hay otras razones para establecer este tipo de dispositivos y de fronteras, y que la verdad es que la releyendo el libro en 2020, después de haberlo traducido en 2019, de pronto se nos ponen letras muy grandes cuando habla de motivos sanitarios, que habíamos traducido en 2018-2019 sin pararnos mucho en ellos, y que de pronto te encuentras con varios ejemplos en los que los estados intentan como detener una epidemia a través de este tipo de controles, y que no puede venir nadie a Alemania desde Rusia porque ha habido no sé qué enfermedad, y entonces se han cerrado las fronteras, ¿no? Y también, por supuesto, lo que se nombra como elementos indeseables, que los elementos indeseables o peligros pueden tener que ver con cuestiones étnicas, raciales, económicas, religiosas, ideológicas y también sanitarias, ¿no?, cuando hace esta enumeración. Cosas que nos han llamado como especialmente la atención como para traer para acá, porque eso nos parecía esta traer hilos que llegan hasta el presente. Pues de pronto os decía antes que estuvimos en la campaña contra Air Europa por los vuelos de deportación, y de pronto pues en el libro podéis encontrar ejemplos del siglo XVIII, sobre todo XIX, en el que los estados empiezan a exigirles a las empresas de transporte que sean partícipes del control migratorio. Entonces las navieras que llevan a los migrantes europeos, irlandeses a Estados Unidos, tienen que desarrollar determinados protocolos para impedir ya la entrada a aquellos que no cumplen el perfil para ser aceptados en los Estados Unidos, ¿no? Entonces ese tipo de genealogías nos parece que son bastante interesantes de conocer. También algo que nos pareció súper potente para pensar en el a día de hoy es esto que dice el libro de que se usan los cuerpos de la gente contra ellas mismas. Los cuerpos de las personas se utilizan contra ellas mismas, ¿no? Y ahí os voy a poner un ejemplo, que es que en las leyes de exclusión china que se dan en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, en las que se decide que la migración china es excesiva y ahí que hay que ponerle coto, pues hay también toda una serie de debates para implementar estas leyes, y de pronto hay la aprobación de un documento que tienen que portar los chinos, una especie de permiso de residencia, y en él se debate sobre si va a aparecer una foto de la persona que lo porta. Y hay todo un debate, incluso parlamentario, sobre si el Estado tiene la legitimidad para fotografiar a una persona y ponerle ahí un documento de residencia. Entonces traíamos para acá y decíamos, a ver, ejemplos que ya algunas conocéis de chapas que hemos hecho, como por ejemplo que jóvenes migrantes menores de edad sean llevados a un hospital para hacerles radiografías en las muñecas y en los dientes para decidir si son mayores de edad o no, y si lo son para aplicarles la ley de extranjería y deportarles del país. Es como algo que el Estado ha conseguido legitimar con leves protestas superminoritarias, ¿no? O sea, que se coja a alguien y se le radie, si no está enfermo, para determinar su edad. Qué contraste, ¿no? Es esta falta de enfrentamiento a una medida de esta invasividad, y cómo podemos ver cómo han cambiado las coordenadas. Cuando vemos que hace siglo y pico se estaba discutiendo si se le podía hacer una foto a un y colocarla en un carnet, ¿no? O del mismo modo, cuando hablábamos con compañeras peruanas que nos decían que para traerlas para apuntarse para trabajar en un permiso de temporada en España, les habían hecho también radiografías, análisis de sangre, desputos y todo, para definir quiénes eran las más fuertes para vivir a trabajar 4 meses en la hostelería gallega. O sea, todo eso, digamos que luego las fotos que les hacen a las mujeres senegalesas o polacas cuando venían a recoger la fruta con contratos en origen, y se hacían fotografías de las manos para ver cuáles son las más adecuadas para venir, ¿no? Todo esto como que ya forma parte de nuestro mundo, pues contrasta con algunos momentos en los que el Estado no estaba tan desarrollado y estas cosas no tenían legitimidad para implementarlas, ¿no? Y luego otro aspecto que nos parece ahí como potente para traer, tiene que ver con el ejemplo del que pone en el libro del nazismo, y no tanto como para hablar de la excepción nazi, que es lo típico que se hace desde lo que haría de alguna manera el autor del libro, aunque creo que ahí consigue ser más crítico en ese sentido. Hay algunos pasajes en los que se habla de líderes nazis hablando de implementar tareas de guerra administrativa. Y de alguna manera lo que plantea el libro es que para implementar todas las políticas que llevó a cabo el régimen nazi hasta incluir la solución final, era necesario, digamos, tener una base de construcción estatal muy moderna, muy propia, no de Alemania, sino de todo el mundo occidental, para poder controlar con efectividad a la población y poder limitar quién era quién, y quién formaba parte de unos grupos y de otros, ¿no? Entonces plantea como que a partir de sobre todo de la Primera Guerra Mundial, todos los estados del mundo occidental aceleran mucho su capacidad de controlar a las poblaciones a través de todos estos mecanismos. Y que en realidad cuando eso Heinrich estaba llamando a la guerra administrativa es porque ya podían hacerlo. Pero no solo podían hacerlo los alemanes, sino que podía hacerlo todo el mundo occidental. Y de hecho, bueno, hay textos por ahí también de Hannah Arendt hablando de las continuidades entre el tratado de los refugiados en Alemania y en Francia en los años 30, ¿no? Incluso también es interesante ver cómo en el libro se narran algunos episodios de la resistencia antifascista, concretamente en Holanda. El otro día, en una de las charlas que daban en Euskal Herria, me decía también un señor que en Italia había pasado lo mismo, de la lucidez de ver estas cosas según estaban ocurriendo, y de acciones antifascistas que lo que hacían era quemar o destruir archivos de registros de población y atacar a funcionarios que se dedicaban a este tipo de tareas, ¿no? Entonces que los franceses y holandeses habían provocado incendios y hecho panfletos contra este tipo de registros. Y en fin, como se había prometido que iba a ser como una intervención breve, voy a decir muy pocas cosas más. Bueno, una es que también el libro ayuda como a que a veces, no sé con quién lo decir, no sé si lo estaba hablando contigo antes, el pasillo, el tema de que pensamos que a veces en la omnipotencia de los estados, cuando expresan determinadas medidas, ¿no? Acabo de comprobarlo en mi propia experiencia cuando decía perimetral, ¿no? Pero que ver este desarrollo de los estados también permite ver que digamos no siempre tienen la capacidad para hacer lo que pretenden, ¿no? Que a veces desde los movimientos los anticapitalistas tenemos siempre esa percepción del estado como un todo omnipotente, y si no pensamos en sus grietas y en sus incapacidades para implementar incluso lo que tienen claro que quieren hacer, ¿no? Pues aquí se ve muy claro históricamente, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, y cuenta pues todas las dificultades de los Estados Unidos para controlar una frontera de miles de kilómetros, y la creación de la patrulla fronteriza y como todas las etapas hasta que el control empieza a ser más efectivo, aunque todavía, como sabéis, hay un montón de filtros, efectivamente Juan de la vida, etcétera, pero para cruzar esta frontera. Y a la vez también las contradicciones, digamos, dentro del propio capitalismo a la hora de implementar medidas. En el caso, siguiendo con el ejemplo de la frontera mexicana, pues eso la forman parte de los intereses del Estado, los supremacistas blancos pidiendo el cierre de fronteras y los empresarios agrícolas pidiendo mano de obra sin papeles para explotarla en la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, esta dicotomía no tiene una síntesis, o sea, la síntesis en realidad es que la propia frontera es un filtro que precariza y permite la entrada para la explotación de la peña, ¿no? O sea, que no es simplemente una de las dos posiciones la solución, sino que es una mezcla de las dos, ¿no? Pero eso también aparece bastante reflejado en el texto. Y nada, como os digo, creo que he hablado el rato por medido y casi prefiero que a partir de estas cosas como he ido lanzando, podamos tener una conversación.